Please turn with me tonight to 1 Peter chapter 1. 1 Peter.
Por favor, acompáñenme esta noche a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Solamente un versículo delante de nosotros esta noche. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, mi título para esta noche es la lucha de la mente. La lucha de la mente. Hay una lucha en tu mente y en la mía también. Es por esto que necesitamos proteger nuestra mente. Y voy a, con la ayuda del Señor, voy a intentar explicar estas cosas. Y vemos aquí en el versículo 13 que Pedro comienza diciendo, por tanto, velo, vedlo por vosotros mismos. A medida que Pedro pasa de la doctrina a la aplicación. Y esto es muy relevante a nosotros. Y aquí tenemos un modelo. En la palabra de Dios hay un modelo. Tenemos doctrina y tenemos aplicaciones. Hay un patrón ahí que vemos siempre. Y si, por ejemplo, estudiamos la primera de Pedro, los primeros 12 versículos, ahí encontramos mucha doctrina, muchas doctrinas. Gracia, por ejemplo, la paz, la elección, la Trinidad en el versículo 3, ahí está. En el versículo 2 y 3 tenemos al Dios Trino, es representado ahí. Vemos también la misericordia abundante, vemos una esperanza viva, vemos una herencia incorruptible, vemos que los creyentes somos guardados y todas estas son doctrinas. Y vemos gran gozo, una fe preciosa, vemos un gozo maravilloso. Y también vemos que se habla de la salvación de nuestras almas. Y esta salvación ha sido profetizada por muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y como hemos dicho ya en el último estudio bíblico, ellos profetizaron para nosotros. Todas las cosas que escribieron, todos los estudios, la mayoría de las cosas que escribieron, ellos no las entendían de la forma en que lo entendemos nosotros. Porque eso era para nosotros, al respecto de la gran salvación que escribieron ellos. Y esa salvación no solamente fue profetizada, sino que fue deseada por los ángeles. Saben ustedes que en el versículo 9 y 10 y en el 11 podemos ver que los ángeles están como estirando el cuello, si tú quieres. Ellos deseaban esta gran salvación que nos es dada, pero se les dijo que no era para ellos. Es para nosotros, para pecadores que se arrepienten, porque no hay arrepentimiento para un ángel, pero sí hay para nosotros sí. Y los ángeles se regocijan incluso cuando un pecador viene al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Entonces, después de explicar las doctrinas, en el versículo 13, ahí Pedro ahora pasa a la aplicación. Y estoy adelantándome un poco, pero más adelante pueden revisar todo el capítulo. Y él habla respecto de la mente, al respecto de la obediencia, al respecto de la santidad, al respecto del temor de Dios, al respecto del precio de la redención, es decir, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No hemos sido salvos con dinero, no hemos sido salvos a través de plata u oro o tradiciones. Y más adelante habla al respecto de la palabra de Dios y después termina y dice, nosotros los creyentes debemos amarnos los unos a los otros. Así que estoy adelantándome un poco porque estas cosas están en la parte de la aplicación. Y esta noche vamos a enfocarnos en el punto que habla respecto de la mente. Amados hermanos, estoy seguro que han escuchado predicadores decirse estas cosas. No importa lo que pienses, no importa lo que hagas, no importa lo que sientas, no importa cómo te comportes, Dios te ama igualmente y con todo gusto te dará la bienvenida. Eso es un desastre, eso es una gran mentira. Eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Ninguna parte dice que una vez que somos salvos, estamos libres para hacer lo que queramos. Amados hermanos y hermanas, la salvación viene con un sentido de deuda. La salvación viene con un sentimiento de deber, de obligación. Es por eso que la gracia no se opone al esfuerzo. De hecho, ¿puedo decirles algo? La salvación por buenas obras, eso es lo que se opone al esfuerzo. La gente habla respecto de buenas obras, pero de hecho, sus buenas obras son buenas obras que no sirven para nada, serviles nada más. Pero la gracia hace que hagamos buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque eres un esclavo gozoso, un esclavo feliz, porque has sido redimido. Y Efesios 2:10, no tenemos tiempo de ir a ese pasaje, pero ahí dice que las buenas obras que tú y yo hacemos, debido a que somos salvos por la gracia, no por obras para que nadie se vanagloríe, entonces Dios las ha preparado que, para que nosotros andemos en ellas. Él las preparó de antemano. Así que la salvación viene con una deuda. La gracia no se opone al esfuerzo. Entonces, durante 12 versículos, como ya dije, Pedro explica qué es lo que la gracia ha hecho por nosotros, qué es lo que la misericordia ha hecho por nosotros, qué es lo que la paz ha hecho por nosotros y qué es lo que el Señor Jesucristo ha sufrido por nosotros y al levantarse de los muertos. Y por tanto, dice en el versículo 13, vemos esta conjunción. Por tanto, debido a lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos hacer algo. Entonces tengo tres puntos muy sencillos, voy a mencionarlos. Lo primero, están todos relacionados con la mente. El primero, y todo está en el versículo 13, como ya les digo siempre, yo no invento nada, todo está en el texto. Lo primero es que necesitamos algo para luchar la batalla de la mente, y lo que necesitamos es una mente preparada. Eso es lo primero. Lo segundo es que necesitamos una mente seria, una mente sobria, sensata. Y punto número 3, necesitamos una mente enfocada. Entonces, primero uno, Pedro dice aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y de hecho, el griego dice una cosa así, no es una orden en el griego, hay un participio. Y dice, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, es una consecuencia. Nuestra mente ahora está ceñida. No es algo que tú vayas a hacer después, sino que viene con la salvación. Entonces es mejor la traducción de la Reina Valera Antigua. Teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, dice la Reina Valera Antigua. Y bueno, tenemos aquí una metáfora. Pero es lo mismo y no tenemos tiempo de los versículos. Pero en Job 38 y Job 40, ¿sabes tú qué es lo que le dice Job? Perdón, Dios a Job, le dice, sé un hombre. Y casi iba a titular el tema esta noche, seamos hombres. Pero pensé, si digo seamos hombres, las mujeres no van a pensar que esto es para ellos. Pero no, ustedes saben lo que quiero decir, sé un hombre, sé maduro, madura. Y cuando él dice, teniendo los lomos ceñidos de vuestro entendimiento, significa que seamos creyentes maduros, hombre o mujer maduros. Y lo mismo se le dijo a Jeremías. En Jeremías 1:17, Dios le dice, ciñe tus lomos y háblales todo lo que te ordené. No desmayes, sino en su rostro, entonces háblales. Entonces Dios le dice a Jeremías, ciñe los lomos de tu entendimiento, despiértate, sé un verdadero hombre, un hombre fuerte, maduro. Y claro que no estamos hablando al respecto de los bíceps o al respecto del físico-culturismo, sino estamos hablando de músculos espirituales, sé un hombre. Así que por eso Pedro nos está alentando. Y de hecho, Pedro diría lo mismo. Él dijo, con entendimiento, teniendo entendimiento seamos hombres. Y en lo que respecta al pecado y a las cosas a la ligera y a las cosas superficiales, ahí seamos niños, huyamos de estas cosas, pero en el entendimiento debemos ser hombres. Amados hermanos y hermanas, Dios no está en contra de la mente, y estoy seguro que si hablamos con los incrédulos en las calles, muchos de ellos dirán, ah, te lavaron la cabeza, te han programado, ustedes cristianos ya no piensan. Pero te das cuenta, Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Así que Dios no está en contra de que nosotros pensemos, ni tampoco de que razonemos, ni tampoco de que utilicemos nuestra mente. De hecho, podría ser algo intelectual, podría ser algo espiritual, emocional también. Y Dios no está en contra de nada de esto. Y estoy seguro que ustedes conocen el primer mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. Ahí dijo, amaréis al Señor tu Dios con toda tu mente. Con toda tu mente. Y Pablo dice lo mismo a los filipenses, Filipenses 2:5, donde dice, esto esté en vosotros, hablando de la mente del Señor Jesucristo. El mismo sentimiento, la misma idea, ya pues este sentir, dice Efesios 2:5, ese sentir. Así que la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto de la mente. Amados hermanos y hermanas, detrás de cada acción hay un pensamiento. Tus acciones, de hecho, son tu mente impresa, si tú quieres. Nuestros sentimientos son moldeados por nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es la torre de control. Ahí es donde se toman todas las decisiones, las elecciones. Por eso decimos que el amor no es un sentimiento, sino una elección. Una elección que se hace en la mente. Entonces, Dios no está en contra de que nosotros usemos nuestra mente. Antes de la conversión, la Biblia dice que nuestras mentes eran carnales. Eran carnales. Eran mente natural. Éramos un hombre natural. Solamente pensábamos al respecto de lo que veíamos en esta tierra. No hay nada más, pensábamos nosotros. Sin embargo, la Biblia dice también que antes de la conversión, si yo pudiera hablarte a ti y describirte, si tú nunca has venido al Señor Jesucristo, ya sé que este es un estudio bíblico donde explicamos la palabra, pero si tú nunca has venido al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo, la Biblia dice que tú tienes una mente vana, vanidad, futilidad, algo sin propósito, sin significado. Una mente inadecuada, eso es lo que significa lo que dice ahí. Lo cual es lo que implica el rico tonto en Lucas 12. Él solamente le hablaba a su alma al respecto del presente. Tú solamente vives por las cosas materiales, si no conoces a Cristo. Es un gran desastre, es una tragedia. Cuando alguien solamente vive por lo efímero, por lo terrestre. Las cosas que son pasajeras. Estamos aquí hoy y mañana nos vamos. Sin embargo, la Biblia dice también en Tito 1:15 que sin la conversión tenemos una mente corrupta, contaminada. El pecado nos ha contaminado. Entonces, no podemos ni pensar al respecto de grandes cosas. Grandes cosas que son eternas, celestiales. Y solamente vemos lo que nuestros ojos ven. Y de forma espiritual no vemos nada. Pero después la Biblia también habla al respecto de nuestra mente al decir que si permanecemos en nuestro estado inconverso, Romanos 1, ustedes conocen el pasaje tres veces en Romanos 1, versículo 24 y 26 y 28. Ahí hay algo. En esos tres versículos, Dios dio esas cosas, Dios las dio, Dios los entregó, perdón. Dios quiere hablar a nuestra conciencia, nos advierte, escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un razonamiento con nosotros, pero nosotros nos endurecemos más y más y más. Y entonces seremos como Faraón. Y al final, Dios dice, los entrego, los dejo de lado, los entrego. Y la conciencia ya no les hablará más. Los entrego a su pecado. Y ya no hay esperanza para ese tipo de personas. Es un desastre. Tú vives solo con una mente carnal. Tú vives solo con una mente carnal, terrenal, vana, corrompida, reprobada. Pero incluso a veces, cuando somos salvos, en 1 Tesalonicenses 5, ahí la Biblia dice que podemos tener una mente débil. Podemos ser así, no somos como hombres ni maduros. Y amados hermanos y hermanas, el nuevo nacimiento lo es todo. Cuando alguien es convertido, y todavía me acuerdo de ese día, cuando fui humillado hasta el polvo y podía ver cómo Dios es grande y santo y yo soy polvo de la tierra y el nuevo nacimiento viene con un nuevo corazón y el nuevo corazón viene con una nueva mente. Y ahora ven ustedes, el nuevo hombre es revestido con cosas espirituales y celestiales. Amados hermanos y hermanas, esta nueva mente necesitamos que la ocupemos en servir a Dios, no a nosotros. ¿Por qué? Porque antes de nuestra conversión servíamos al rey yo, a nuestro ego. El centro del mundo éramos nosotros, nada más contaba. Pero ahora con la conversión, la nueva mente se ocupa en servir a Dios. Y espero que esta sea la filosofía que tú tienes, el lema de tu vida, que estemos ocupados sirviendo al Señor con la nueva mente. Eso es lo que leemos en todas partes en la palabra de Dios. El estar sin hacer nada, el ser perezoso, solamente lleva a la complacencia y a la negligencia. Amados hermanos y hermanas, vivimos en un mundo que tiene muchos amenazas, muchos peligros. Este mundo tiene muchas cosas que nos engañan. Es por esto que Pedro podría decir: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es duro el correr cuando alguien tiene como una cadena. Y acuérdense que yo no les describiría muchas cosas. Por ejemplo, en ciertos lugares no tenían, por ejemplo, pantalones o playeras. Pero entonces, volviendo a mi punto, aquí Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, seamos ágiles. Preparémonos para la acción, para tener actividad y esforzarnos. Ese es el significado aquí. No podemos correr una carrera con una manta, es imposible. Y tenemos que ponernos un cinturón y estar preparados para acción. Y yo creo que este es el significado que tenemos aquí. Entonces tenemos que estar listos. Tenemos que arremangarnos las mangas espirituales de la mente, por así decirlo, para entonces ser productivos. No solamente una vez, sino siempre. Amados hermanos, estamos en una guerra. Le decimos siempre a los creyentes: desde el día en que fuiste salvo o salva, y tú has escuchado esto muchas veces, lo sé, desde el día que fuimos salvos, Dios no nos salvó para ponernos en una sala de espera, sino que inmediatamente, en cuanto fuimos salvos, somos puestos en un campo de batalla. Y les puedo decir que el diablo no va a tener misericordia de ti, y de hecho, nunca habrá un cese al fuego. Y los predicadores te dicen esto, que cuando un cristiano está dormido, Satanás camina de puntitas para no despertarte. Así que siempre tenemos que estar bien despiertos. Lo que yo estoy explicando está en esta expresión: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Preparad vuestras mentes para la acción. Tú estás en una guerra, estás en el camino de la fe, estás en un peregrinaje. Y tú sabes, y yo también lo sé, que una mente que no está resguardada muy pronto tendrá problemas. Y yo no sé nada respecto de barcos, pero en mi mente pequeña yo creo que si hay un pequeño hoyo en un bote, por pequeño que sea el hoyo, ese bote se hundirá. Por eso necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Hay que preparar nuestra mente para la acción. Y bueno, estoy como adivinando lo que estás pensando. Dices: esto nos estás diciendo, pero sé práctico. Bueno, todas nuestras fallas, cuando nos rendimos a diferentes tentaciones, nuestra reincidencia en pecado, nuestros desalientos, cuando estamos atribulados, ¿sabes por qué son estas cosas? Pues porque no hemos ceñido los lomos de nuestro entendimiento. Entonces quiero mencionar 8 cosas para ayudar a que podamos ceñir la mente, perdón, los lomos de nuestro entendimiento. Y lo primero, muy sencillo, Los estoy recogiendo de la palabra de Dios, no de ninguna otra parte. Y quisiera tener tiempo de mostrarte en cada uno de estos puntos que voy a mostrar un versículo de la palabra. Pues el primero es ser negligente con los deberes espirituales. Eso hace que no tengamos ceñida nuestra mente. ¿Y cuáles son los deberes de la mente? Lo primero es leer la palabra de Dios. Punto número 2, la oración. Oh, amados hermanos y hermanas, la oración es como la respiración para un creyente. Si dejas de respirar, mueres. Si dejas de orar, mueres de forma espiritual. Punto número 3, la comunión. Comunión en la iglesia. Y yo menciono una y otra vez, cuando estamos hablando respecto de la comunión, estoy hablando en lo relacionado con la iglesia. No que tengamos café en alguna parte y un pastelito, sino comunión en la iglesia, al servir al Señor. Y reto a quien sea a que me muestre la palabra comunión en la Biblia, en donde no tenga que ver con la iglesia y el servicio a Cristo. Punto siguiente, testimonio, servir al Señor. Testificar, perdón. Quinto, la disciplina. La disciplina en la asistencia a la iglesia, controlando nuestra vida. Punto número 6, santidad. 6 es la santidad, vivir una vida santa. Hebreos 12, 14, sin santidad nadie verá a Dios. Punto número 7, redimir el tiempo. Y podría seguir, y te das cuenta, ser negligente en estas cosas. Por ejemplo, no venir a la reunión de oración cada lunes a las 7:30. Eso lo decimos todas las semanas, ser negligentes con el estudio bíblico, esa reunión de mitad de semana. Esto es terrible. Y todo esto hace que si vamos a la iglesia, hace que nuestra mente esté lista para la acción. Un soldado debe prepararse cada día. De otra forma, nunca podría ir a la guerra, a la batalla. Y eso es lo primero que tenemos aquí. El que estemos listos y no seamos negligentes con los deberes espirituales. Pero si nosotros hacemos los deberes espirituales, entonces podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Punto número 2. Tenemos que cuidar lo que viene a nosotros, lo que entra en nosotros. Si yo pudiera decir, la mente tiene puertas, si tú quieres. ¿Y cuáles son estas puertas? Pues puedo decirte que las puertas de la mente son nuestros 5 sentidos. Pero bueno, tal vez esto no es muy práctico. Pero hay 2 puertas principales que todos tenemos que cuidar diariamente. Nuestros oídos y nuestros ojos. Si lees la Biblia muchas veces, pues hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener cuidado con lo demás que podamos ver. Y en 2 Corintios 10, versículo 4 dice que nos deshagamos de todo lo que se exalte en contra del conocimiento de Dios y traigamos cautivos todo pensamiento a la obediencia perfecta de Cristo. ¿Te das cuenta? Todo pensamiento tiene que ser llevado a sujeción de la obediencia a Cristo. Queridos amigos, ¿saben por qué hubo cosas malas en este mundo? Pues en Génesis nos explica que la inundación, el diluvio universal, vino porque Dios vio que todo pensamiento del corazón del hombre es malvado. Y unos siglos después de la creación, vino el diluvio universal. Y si nuestra imaginación y pensamientos son malos, digamos hace 4.000 años, si eso era así de perverso hace 4.000 años, imagínense cómo estamos hoy. Así que necesitamos cuidar lo que vemos, lo que entra a nuestra mente, lo que vemos y lo que escuchamos. Eso nos ayudará bastante para poder cuidar nuestra mente. Hay que purificar nuestros pensamientos ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Eso es muy importante para el creyente. Si tus pensamientos los pudiéramos leer o tú pudieras leer los míos, ¿tú crees que yo te saludaría otra vez? Si tu vecino supiera tus pensamientos. De hecho, hoy en día casi nunca dicen hola, pero si supieran nuestros pensamientos, tal vez huirían de nosotros. Y es por eso que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Hay que ser cuidadosos con lo que escuchamos. y lo que vemos. Punto número 3. Las malas asociaciones corrompen. No necesitas que yo te diga esto, en verdad que no. Está en la Biblia, 1 Corintios 15, versículo 33. La mala compañía, las malas asociaciones corrompen la buena comunicación. Dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres. Aquel que anda entre los sabios será sabio. Aquel que anda entre los necios, los insensatos y la Biblia, será destruido. Lee el Salmo 1 una vez más, versículo 1. Bienaventurado el hombre que anduvo, que hizo qué o que no hizo qué. Ahí lo dice todo. Amados amigos, no coqueteen con el mundo. El mundo es un espejismo. El mundo promete muchas cosas y no nos da nada. Es por eso, como creyentes, no tenemos que obtener nuestro consuelo y la paz en nada que sea del mundo, sino que obtenemos nuestra paz y consuelo en la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la oración, al servir al Señor Jesucristo. Punto número 4. Hay que mantener nuestras resoluciones espirituales. Amados hermanos y hermanas, no hay ninguna adicción, no hay ninguna tentación que no podamos vencer si planeamos. Romanos 7. El gran apóstol Pablo tenía que planear, él tenía que hacer, tenía prioridades. Y cuando lees Romanos 7, Pablo dice: voy a hacer esto y no voy a hacer esto. Aquí tenemos un hombre que tiene una determinación diaria. Él siempre mantenía sus resoluciones espirituales, tenía una determinación para poder vencer, para poder ganar por encima de su maldad, ganarle a su maldad. Porque no hay ningún creyente que no tenga estas cosas. Un creyente nunca debe ocultarse y decir: este es mi carácter, una excusa. Esta es mi debilidad, esa es una excusa. No, 1 Corintios 10, 13. Ninguna tentación ha venido de forma sobrenatural. Todas las tentaciones que enfrentamos, todas las enfrentan. Pero Dios nos dijo que nos dará una salida si es que rendimos nuestra vida a Él y luchamos con Él. Hagan buenas obras y mantengan las buenas obras. Punto número 5 es lo que dice aquí, que lo que dice en John 17, y el pastor nos habló de este versículo el domingo. Hay que santificarnos a través de la palabra de Dios, y eso también es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. ¿Cómo puedo luchar contra el pecado? ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo vencer mis debilidades? ¿Cómo puedo vencer mis adicciones? ¿Cómo puedo luchar y vencer mi ira? La palabra de Dios te ayudará. Pablo dice lo mismo cuando habla al respecto de la armadura espiritual en Efesios 6:14. Entonces tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento con la luz de la palabra de Dios. Su palabra tengo que poner en mi corazón. Y David dijo que escondamos la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar. Punto número 6, amados hermanos y hermanas, creo yo que este es muy importante. No estén paralizados por el pasado. No vivan con un espíritu donde no hay perdón, donde siempre estás construyendo un espíritu donde no hay un perdón. Cuando no hay perdón, una persona que no perdona, de hecho, está más preocupada respecto de sí misma. Por eso no perdonamos muchas veces. No permitan que los pensamientos negativos los invadan. Y esto me lo estoy diciendo yo solo. Es más fácil recordar las malas cosas que las buenas. Somos seres humanos. Estoy seguro que ustedes conocen personas a quienes les han hecho mil cosas buenas, pero con un error todo lo bueno se olvida. Eso muestra nuestra mala naturaleza, amados hermanos y hermanas. Pero no permitan que esos malos pensamientos paralicen su avance. Un espíritu donde no hay perdón es maldad. Cristo dijo que si no perdonamos a otros, nuestro Padre en el cielo tampoco nos perdonará. Algunos de nosotros estamos una y otra vez pensando lo mismo. Este hombre, esta mujer, me ha herido. Me ha maltratado. Y enfoco mis ideas en esas cosas. Pues así nunca voy a cambiar de parecer. Así nunca voy a perdonar. Un creyente nunca debe decir alguna cosa así, nunca. De otra forma, tu mente no está ceñida y el Señor no escuchará tu oración. Rechaza esos pensamientos. Punto número 7. Graba en tu mente el que vivas una vida piadosa y una vida de servicio. Acuérdate lo que dije desde el principio. La gracia no se opone al esfuerzo. Tenemos una deuda y necesitamos tener un sentido de nuestro deber y de obligación. De nuestra obligación. Es por esto que tenemos que guardar en nuestra mente cosas dignas, cosas que son como las promesas de Dios o promesas de Dios. Y conocen el pasaje Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ese es el único lugar en la Biblia donde tenemos esta palabra en el griego. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, alguna excelencia. Si algo digno de alabanza, algo por lo cual alabemos a Dios. Y la orden que se nos da es, en esto pensad. ¿Te das cuenta? La mente. Aquí está la mente. Y punto final, 8. No siempre digamos todo lo que pensamos. Muchas veces deseamos haber pensado un poco más antes de decir lo que dijimos. ¿A ti te ha pasado? A mí sí. ¿Cómo quisiera nunca haber escuchado eso? Ni nunca haber visto aquello. Eso nos pasa a todos. Y por favor, no abracen todo tema. Hay personas que hablan de política, fútbol, teología, todo tema bajo el sol, lo saben todo. Todo lo saben algunas personas. Pero no siempre digamos lo que pensamos. Una mujer vino a John Wesley y le dijo: mi talento es decir lo que pienso. Y John Wesley le dijo a ella: de hecho, este es un talento que Dios no te regañaría si lo entierras. Así que no siempre hay que decir lo que pensamos. En inglés dicen siempre, piénsalo dos veces antes de hablar. Y quisiera yo resumir estas otras 8 cosas, pero tenemos que ir al segundo encabezado. El primero, que era, prepara tu mente. Y lo segundo, ten una mente seria. Seamos serios en la mente. Y Pedro, que dice aquí en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, diligentes, vigilantes, sobrios, sobrios, no tristes. Algunas personas dicen que si una persona tiene una cara larga, triste, eso lo hace espiritual. No hay que confundirnos. La sobriedad y la tristeza no son lo mismo, son cosas diferentes. De hecho, 3 veces Pedro dice, seamos sobrios, aquí, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. 3 veces dice, sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. Ser sobrio es una cosa que va al lado de la santidad, estabilidad, disponibilidad, confiabilidad. Estas son palabras fundamentales que tienen que ver con la sobriedad. Amados amigos, estoy seguro que ustedes saben, este mundo no es sobrio, ustedes lo saben, no es sobrio. No hay sobriedad en este mundo. ¿Qué es lo que el mundo dice? ¿Quieres ser un cerdo? ¿Quieres ser un cerdo? Sí, sé un cerdo, ¿por qué no? ¿Quieres ser un perro? ¡Sé un perro! Pero te das cuenta, puedes darle un nombre humano a un animal, pero seguirá siendo un animal. Esa es la realidad. Este mundo da crédito a qué. A cosas que no están bien. Las personas que dicen bromas. Y la palabra en inglés divertirse significa sin pensar. La siguiente vez que escuches que alguien te dice voy a ir a divertirme, en inglés, claro, significa hacer algo sin pensar. Entonces, en vez de que nosotros estemos así sin pensar, tenemos que maravillarnos. Tenemos que más bien maravillarnos de que Dios nos ame. De que hay un Salvador, Dios, y que se hizo hombre, que vino del cielo a la tierra para morir esa muerte indescriptible en la cruz del Calvario por un pecador malvado como yo. Esto tendría que hacerme ser sobrio. Sobriedad significa tener autocontrol. Significa tener moderación. Amados hermanos y hermanas, los extremos nunca son buenos para un creyente. No permitan que este mundo te arrastre con un gancho en tu nariz. No permitas que el mundo te intoxique. Seamos sobrios, es decir, comportémonos, tengamos un equilibrio, seamos serios al respecto de la vida. No seamos triviales o descuidados. Eso más bien es una vida superficial. No permitamos que la mente sea impedida por nada. Amados hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, no necesitamos ningún estimulante. Siempre el mundo necesita algo a donde agarrarse. Nosotros no necesitamos nada, necesitamos el Espíritu Santo. Efesios 5:18. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos, ser sobrios. No estemos como drogados. ¿Te has olvidado que estás en una guerra? Estamos en una guerra. No es el momento para dormir. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 5, 6 y 7. No tenemos tiempo de ir ahí, pero aquellos que duermen, duermen de noche. Pero nosotros somos hijos del día, despertemos. Esa es la orden que se nos da en la palabra de Dios. Debemos orar y vigilar. No es el tiempo de disfrutar en ciertas cosas, amados. No racionalicen el pecado y la maldad. La gente hace eso y no es bueno. La batalla no la ganamos sin esfuerzo. No permitamos que ni siquiera las cosas legítimas y agradables nos distraigan del servicio al Señor. ¿Y sabes por qué? Nosotros no vamos a la reunión de oración cuando podemos. Tengo que agregar eso, mientras sí podemos ir, pues porque no tenemos sobriedad. ¿Sabes por qué no venimos al estudio bíblico cuando sí podemos hacerlo? Pues porque no somos sobrios y no tenemos prioridades correctas. ¿Por qué no venimos al culto evangelístico el domingo en la noche? Pues porque no somos sobrios. Esa es la razón, de verdad. Entonces, una mente sobria. Eso es muy importante. Una mente divagante no se puede concentrar. Amados hermanos y hermanas, Pedro, ¿qué dice? Seamos serios al respecto de la vida. Ese es el significado de ser sobrios. Reflexionemos, meditemos y apliquemos lo que leemos en la palabra de Dios. Y seamos sobrios al respecto de nosotros. No tengamos una gran opinión de nosotros. No, no, no. Antes de terminar, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dios es nuestro Padre. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos la palabra de Dios. ¿Y adivinen qué? Efesios 6. Tenemos toda la armadura de Dios. Y me digo a mí mismo, necesito tener un versículo bíblico para todo pensamiento. Si pudiera, lo haría. Utilizo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y voy a terminar con el tercer punto. Estemos preparados. Preparemos nuestra mente, una mente preparada era el punto número uno. Punto número dos, que seamos serios al respecto de la vida, sirvamos al Señor. Y el tercer punto, tengamos una mente enfocada. Aquí lo tenemos en el versículo 13, ¿qué dice Pedro? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados hermanos y hermanas, esta es la perseverancia de los santos. Hay más gracia por venir. El Señor Jesucristo vendrá, volverá. Él volverá a buscar a su pueblo. Y de hecho, esta es la única orden en el versículo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Era un participio. Teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Sed sobrios también era un participio. Pero la parte que dice aquí, esperad por completo, esa sí es una orden. lo cual significa que debemos esperar y tenemos que mantener viva la esperanza como creyentes. La esperanza no es un sentimiento, es un hecho. La esperanza es un hecho, manténlo vivo, manténla viva. Pablo dice, olvidando las cosas que están detrás, dice Pablo, y miramos hacia adelante, avanzamos hacia la meta. Avanzamos a la meta. Eso es lo que dice Pablo en otra parte de la Biblia. Así que, amados hermanos y hermanas, hay que esperar hasta el final. El Señor Jesucristo viene. Nuestra esperanza se basa no en cosas que fallan y faltan en este mundo, sino que se basa nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué dice la Escritura? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estad listos, preparad vuestra mente a la acción. Punto número 2, sed serios al respecto de la vida. Y punto número 3, mirando al Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Estas tres cosas nos llevarán al siguiente tema, la obediencia, la santidad y el temor a Dios. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a poner su palabra en práctica.